Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a una edición más de COPE Auto. Ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es. En nuestra entrega semanal te ofrecemos, ya sabes, algo más de 30 minutos de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. En el control técnico, todo un lujo. Miguel Ángel Nicolás, Fran Manillar González nos traerá las noticias, novedades, incluso comparativas de trail del mundo de las dos ruedas. Y al volante el saludo de Alfonso García, que en el arranque te recuerda que también nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Y sin más dilación, entramos en materia. ¡Arrancamos!
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE. Estar informado.
Sé que esta te va a gustar, por lo menos te va a hacer gracia, como nos ha hecho a nosotros un empresario americano de Georgia. Fabrica réplicas de coches de película por encargo. Darse una vuelta con Kit, el coche fantástico, o circular en un Batmóvil es posible, obviamente previo pago de su importe. Jerry Patrick lleva 25 años fabricando. Este hombre junto a su equipo fabrica réplicas de coches de película por encargo, y el proceso realmente es largo, artesanal, y adquiere los vehículos por internet y comienza la transformación, en la que a veces es necesario construir algunas piezas que no están disponibles. Entre sus creaciones destacan el famoso Volkswagen llamado Herbie, la furgoneta del misterio, protagonista de las aventuras de Scooby-Doo, el Batmóvil, como hemos dicho anteriormente, e incluso el resto de la colección de coches de Batman. Por tanto, interesante, entre ellos también la furgoneta del equipo A y algunos vehículos de la saga de Transformer. Como era de esperar, casi el 90% de los conductores mantendría el actual sistema de ITV. Digo mantendría, y cabe esperar, porque el estudio que ha realizado la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, que dicen que de esta forma se mantiene la fiabilidad y la calidad de las inspecciones y la independencia, y destacó que no existe un conflicto de intereses en los actuales prestadores. Según un estudio que han realizado, casi el 90% de los conductores mantendría el sistema ITV actual como está, el 21,7% se mostró a favor de hacer algunos retoques y únicamente el 7% se mostró a favor de llevar a cabo importantes cambios en profundidad. Y si vas a estar en agosto por París, disfruta del arte con la marca francesa Citroën. Este verano el centro de exposiciones C42 va a dedicar todo su espacio al arte y la creatividad, coincidiendo con la aparición del nuevo C4 Picasso y celebrando que se han alcanzado los 3 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento. El centro francés parisino ha llenado sus salas de arte joven, que se podrá disfrutar hasta el 22 de septiembre. La marca japonesa Honda lanzará en el mercado europeo a principios del próximo año el primer sistema de suspensión adaptativa trasera. La compañía indicó que es la primera ocasión en la que se utiliza una suspensión adaptativa para el eje trasero de un vehículo de producción en serie, y destacó que este sistema ha sido desarrollado para mejorar la estabilidad y el confort en diferentes condiciones de carga y conducciones. Recordemos que el Civic Touré es la versión familiar del Honda Civic, que aparecerá a primeros del próximo año. Y siguiendo con carrocerías familiares y pensando en hombres como Miguel Ángel Nicolás, que tiene críos, a primeros de año o finales del presente llegará el Seat León ST. Esa denominación, que tiene un mayor espacio interior y una mayor capacidad de carga del maletero, hasta 587 litros. La versión ST representa el tercer integrante de la gama León tras el lanzamiento de 5 puertas y del SC. La versión coupé permite aumentar la funcionalidad en combinación con un diseño deportivo y una gran versatilidad, aún siendo familiar. Motores conocidos, gasolina 86, 105, 122, 140 y 180 caballos, mientras que la oferta diésel, también conocida, está formada por tres opciones, 90, 150 y 184 caballos TDI. Entre los elementos novedosos que montará el León Sport Tourer ST se encuentra el control de chasis adaptativo, así como el control de velocidad adaptativo o diferentes sistemas de ayuda a la conducción como el freno multicolisión de serie, detector de somnolencia, la asistencia de luces largas o el asistente de control de carril, entre otros elementos de seguridad que ofrecerá el nuevo SEAT de León ST. Y por último, Continental, que inicia la producción del inyector XL3, que permite mejorar la eficiencia del consumo de combustible y motor de gasolina, según ha informado el fabricante, conocido principalmente por neumáticos, pero también de componentes para vehículos, Continental Propulsores. Los que utilizará estos inyectores serán los de gasolina, inyección directa, tiene una rápida respuesta y una gran precisión y permiten anticiparse la entrada en vigor de las nuevas normativas. Este nuevo componente, este nuevo inyector XL3, se utilizará por primera vez este año en un motor GDI de 1,5 litros, un motor gasolina de inyección directa. Y hasta aquí las noticias y entramos con materia y échale un vistazo a lo que vamos a hablar ahora. Cope Auto, incope.es. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, encargado por la Asociación Visión y Vida, por cierto, asociación que fue creada allá por 1955, arroja conclusiones tan contundentes y preocupantes como que la mitad de aquellos que usamos gafas con graduación inadecuada y que 6 millones de personas tienen algún problema visual. Pero si esto es preocupante, lo más sería si lo trasladamos a la conducción. Y para saber más de este estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, encargado, repito, por la Asociación Visión y Vida, contamos con su presidente, Javier Cañamero, al que le damos la bienvenida y las gracias por atender la llamada de Cope Auto. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú qué tal? De vacaciones creo que andabas, ¿no? Medio de vacaciones.
Pues exacto, ando de vacaciones.
Bueno, pues disculpas y de nuevo, aún con más motivo, gracias por atender nuestra llamada.
Ay, de qué, encantado.
Decía que si es preocupante esos datos que hemos dado, que arroja ese estudio encargado por vosotros, si esto lo trasladamos a la conducción de un vehículo a motor, es aún más preocupante, ¿no?
Sí, yo diría que empezando por el inicio, como se suele tener que hacer las cosas, un poco habría que hablar de cuando en los análisis que se suelen hacer de los accidentes que hay, siempre se habla de distracciones y esto suele ser un cajón desastre donde se mete muchas cosas que no sabemos dónde meterlas. Entonces, la mayoría de las veces tienen un componente parte importante de la visión, porque realmente si nosotros pensamos que la visión es algo que coadyuva cualquier otro problema, si no es el más importante, pues debemos tener en cuenta que después de las conclusiones que salen en este estudio, parece evidente que la visión es algo que debemos revisarnos con una cierta seguridad para poder tener una conducción mínimamente segura, cosa que no ocurre, porque si ahora luego entramos dentro de lo que son las estadísticas del estudio, veremos que por decirlo de una forma muy rápida. Hay un porcentaje muy alto, que es exactamente el 24,4%, que equivale a 6 millones de personas, de los conductores que andamos conduciendo por la calle, que tienen algún tipo de deficiencia visual. No quiere decir que todos tengan la misma, pero sí algún tipo de deficiencia visual. Y, por tanto, están corriendo un riesgo cuando van conduciendo, pero no un riesgo para ellos, que también, sino el riesgo que están pudiendo suponer para las personas que tienen conduciendo enfrente o al lado de nosotros.
Había más datos también, ¿no? Es decir, la mitad más de los que usan gafas, como es mi caso, hay una graduación inadecuada.
Sí, lo que yo diría, que para seguir andando un poco con cierta precisión, lo que es la... cuando hablamos de condición visual de la persona que va conduciendo, no debemos hablar solo de la condición visual, sino debemos hablar de conducciones visuales, porque son varias de las condiciones de la visión que necesitamos para conducir bien. Por ponerlo de una forma clara, primero, lo más conocido es la agudeza visual en sí mismo, es decir, es la capacidad que tenemos para ver los objetos con definición, ¿no? Y esto, hay un millón de conductores que, según el reglamento nuestro de España y de la Comunidad Europea, no deberían ir conduciendo. Es decir, un millón de personas, solo por agudeza visual, no deberían ir conduciendo. Pero luego, si además de eso lo añadimos a los... a la agudeza visual 0,8, que es la que tienen que tener los profesionales de la conducción, es decir, camioneros, conductores de autobuses, etcétera, esto ya estamos llegando a unos porcentajes que cerca del 64% de estas personas tienen una deficiencia que no deberían conducir. O sea, son porcentajes altísimos. Pero entre lo que estábamos hablando de lo que son las condiciones visuales, no solo es la agudeza visual, también tenemos que entender la visión del relieve, de la estereoagudeza, que hay un porcentaje de un 6% de la población conductora que no tiene visión del relieve, lo que quiere decir que las distancias no es capaz de verlo con la misma precisión que una persona que sí la tiene, no puede medir bien las distancias, un problema, y hay un 6% de la muestra que no la posee. Bueno, concretamente, como sea el cine en tres dimensiones, el cine en relieve se ha puesto ahora de moda, pues hay muchísima gente que se está dando cuenta, no por el hecho de que iba conduciendo sin ver bien el relieve, sino porque cuando va al cine no ve las en relieve como lo ve su mujer o su hijo sea, ¿no? Que tiene al lado. Y estamos hablando de un 6% sobre esto, pero también seguimos. La sensibilidad al contraste.
¿Qué es exactamente eso?
La sensibilidad al contraste quiere decir que cuál es la capacidad de ver un objeto de una determinado, de un nivel luminoso sobre un fondo con otro nivel luminoso. Es decir, no es lo mismo conducir cuando hay una luminosidad, por ejemplo, de día con sol, en donde hay una luminosidad ambiente muy importante, y entonces los objetos somos capaces de percibirlos sobre esa luminosidad. Pero ¿qué ocurre cuando la luminosidad va disminuyendo, por ejemplo, en la visión crepuscular? Cuando todo se diluye, y todos sabemos que cuando vamos conduciendo con una visión crepuscular todo se va perdiendo un poco. Bueno, pues esto lo que hace es que, si nosotros tenemos una buena visión de contraste, es decir, somos capaces de percibir un gris claro sobre un gris oscuro, que es lo que suele ocurrir, pues entonces no tendremos o tendremos menos problemas. Pero si no tenemos esa capacidad, y es una capacidad como otra cualquiera dentro de la visión, pues lo que ocurrirá es que podremos tener un índice de accidentes muchísimo más elevado que el que sí es capaz de percibir esos contrastes. Pensemos en un coche gris sobre un fondo gris, pensemos en un coche blanco sobre la nieve, pensemos en un coche negro cuando ya ha pasado eso y es más oscuro todavía en la noche, etcétera. Esa capacidad de poder distinguir una cosa sobre otra, porque piense, y todos hemos vivido sustos cuando en la visión crepuscular nos encontramos con un coche que no lleva los faros puestos. Nos llevamos unos sustos porque no lo vemos hasta que no lo tenemos encima. Eso es la sensibilidad al contraste. Y entonces la estadística nos dice que un 37,7% de la muestra no distingue las letras del menor contraste cuando se les hace un test de este tipo. Pero seguimos con las condiciones visuales. El deslumbramiento. También el deslumbramiento es muy importante, porque y eso no se suele medir. Y ocurre que, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos de frente con un coche que lleva las luces largas, por ejemplo, que todo nos ocurre, todos nos deslumbramos. Es normal deslumbrarse. Sí. Es absolutamente normal deslumbrarse. Lo que se mide y es importante tener es la capacidad de regeneración de ese deslumbramiento. Es decir, todos nos deslumbramos inmediatamente si tenemos un foco fuerte sobre nuestros ojos, pero no todos nos recuperamos igual.
Igual, ajá.
Exacto, esto es lo importante. Y esto es lo que se tiene que medir para ver si tenemos una capacidad lo suficientemente importante para no pasar después de ser deslumbrado y estar o 50 metros hasta que recobramos la capacidad de ver, o estar 500 metros. Eso puede significar 450 metros de matarnos o no matarnos.
Efectivamente. Efectivamente. Bueno, señor Cañamero, sí, dígame.
No, digo, y tenemos más percepciones visuales diferentes, sí, con sus distintos porcentajes de la gente cómo va conduciendo. Pero bueno, pregunta.
Sí, el año pasado vuestra asociación Visión y Vida acordasteis con la Dirección General de Tráfico y el Servei Catalán de Tráfico, de Tránsito, pues un mensaje, ¿no?, que quiero recordar que era la vista es seguridad, revísala, ¿ok?
Eso sí.
Era para que luego estuviera ese acuerdo, estuviera presente en esos paneles y por parte de las dos competencias ayudaran a recordar la importancia que tiene la visibilidad, la vista en la seguridad y por tanto revisarla, ¿no?
Así es, ese fue el acuerdo que llegamos con la Dirección General de Tráfico, nos lo aceptó la idea perfectamente y nos gustaría que este año, en el segundo semestre, pues pudiéramos volver otra vez a hacer la campaña, pero también ahora le hemos pedido también a la Dirección General de Tráfico, a la directora general, a la señora Seguí, que tenga en cuenta que no solamente poner carteles, eso que está muy bien, sino también le pedimos que una de las distintas campañas que hace a lo largo de todo el año, pues como puede ser la de lleve el casco, el cinturón de seguridad, etcétera, todos de absoluta necesidad, pues una sea, vaya usted a revisarse la vista, revísese la vista, porque no puede ir con una visión, puede tener todo lo demás estupendamente, puede llevar casco, puede llevar el cinturón puesto, pero si no es capaz de ver lo que tiene que ver, pues puede ser igual que nada. Y entonces eso se lo pedimos también a la señora Seguí. Sí.
Y el pasado 26 de junio hicisteis una petición a la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso. ¿Cuál fue?
Bueno, exactamente lo que ahora mismo son recomendaciones, ¿no? Es decir, después de las conclusiones a las que hemos llegado en este estudio, le presentamos a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que está presidido por Navarro, y entonces lo que nosotros le proponíamos era no solo exponerles cuál es la situación que dice este estudio, que es un poco más o menos lo que yo les estaba explicando, pero de una forma mucho más amplia y más razonada y más expuesta. Y entonces, entre las recomendaciones que nosotros les hacíamos, pues era, por una parte, modificaciones en la normativa actualmente existentes para la obtención y renovación del carnet de conducir en relación con la visión, que es pues aumentar la agudeza visual necesaria, el campo visual que no dice cuántos grados tiene que tener una persona para poder obtener el carné, pues decir cuántos tiene que tener, el deslumbramiento, pues poderlo medir en los centros de donde se obtiene las condiciones de salud para poder tener el carné, etcétera, o sea, de cada una de las distintas capacidades visuales, pues cuáles son, según nuestro criterio, las que debían modificarse o debían actualizarse según las necesidades actuales. Respecto a la normativa existente, sí, para la renovación. Pero también hacíamos algunas recomendaciones con respecto al rigor, sí, con los que se hacen los exámenes visuales.
Sí, entonces, porque realmente, señor Cañamero, yo lo pasé el año pasado y, bueno, las últimas veces que lo he pasado a las revisiones, sinceramente me pareció tan lamentable, tan impresentable. Es decir, que me revisaron la vista, me revisaron la vista con las gafas puestas, que yo obviamente tengo la costumbre de revisármelos lo mínimo una vez al año. Bueno, pues yo me quedé realmente sorprendido. Eso sí, por primera vez en la vida me tomaron la tensión. Yo no sé, me vieron ya un poco mayor y me tomaron la tensión, pero fue la primera vez de las veces que he renovado y no sabía que eso se hacía. Pero bueno, preguntaron si fumaba. Bueno, le dije que sí. Y bueno, me dijeron que eso no era bueno. Y dije, ya lo sé, obviamente. Pero bueno, me sorprendió bastante esas revisiones tan poco rigurosas que ustedes han denunciado ante la Comisión de Seguridad.
Exacto, eso es lo que nosotros hemos denunciado, que no solamente tiene que haber una normativa, sí, para, sino que esa normativa tiene que cumplirse y no dejarlo que se haga de una forma laxa, sí, porque todos sabemos que hay una serie de competencias de los centros para, sí, poderte examinar, que claro, esto es un poco como los antiguos confesionarios, que, sí, ibas al confesor que te ponía menos penitencia, ¿no? Pues aquí es lo mismo, el que más laxo es en tu... En el examen, pues ahí es, sí, donde más gente. Entonces, pues esto no puede ser. O sea, sí, tiene que haber unos controles, tiene, uh-huh, que haber una normativa, y esa normativa se tiene que cumplir, uh-huh, y estos centros tienen que tener los medios para poder cumplir lo que se les exige. Y no puede ser que tengan, pues, no sé, muy pocos elementos para poderlo cumplir.
Señor, bueno, Cañamero, pues, sí. Sí, sí.
No, digo que esto, sí, y podríamos seguir hablando más tiempo, pero bueno, creo que...
Le volveré a molestar después de vacaciones para seguir hablando de esto, ¿se le parece?
Me parece
bien.
Bien. Muy bien.
Pues recordemos, la vista de seguridad, revísela, y como recomendación diríamos mínimo una vez al año.
Mínimo una vez al año.
Pues señor don Javier Cañamero, presidente de la Asociación Visión y Vida, gracias por su información, por sus recomendaciones, y gracias por atendernos de nuevo aquí en cope.es, en Cope Auto.
Muy bien, muchas gracias y hasta siempre.
Un abrazo, gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Alfonso García.
Cope Auto.
Cope, estar informado.
Cope Auto se convierte en Cope Moto, 4, 2 ruedas, a veces 3, depende, a veces 4, si tuvieras un quad, pero siempre viene chillando Fran Manillar González. ¿Cómo está, Fran?
Hola, Alfonso, muy buenas. Chillando y chirriando la rueda.
Chirriando la rueda.
Venimos derrapando de...
Bien.
No porque vengamos con exceso de velocidad, sino porque hemos apurado la frenada.
Ok. Fran, por cierto, ¿cada cuánto revisas tu visión? Fran, como el que, sí, habla, lleva, por supuesto, graduación. Llevamos gafas.
Si somos miopes, pues, somos miopes. Pues una vez al año.
Un club que va aumentando, por cierto.
Sí,
¿sabías, no?
Yo no sé si son los ordenadores o...
Sí, no, peor que los ordenadores.
¿Qué es?
¡Ja! Los smartphones.
Ah, bueno.
Las tablets.
Claro.
Esto lo hemos hablado, me lo han comentado un médico especialista,
no me ha caído yo en la cuenta,
un oftalmólogo. El club de los... con problemas, miopía o lo que fuere, se va aumentando, increciendo, bueno, y a manera, a marchas forzadas. Aquellos que, pues, presumían de buena vista...
Pues aquí estamos.
Por desgracia, a lo mejor no pueden hacerlo dentro de un tiempo. Hay que revisarse la vista, ¿no?
Yo lo hago una vez al año.
Yo también.
Mínimo.
Mínimo
porque
una
además,
vez al año.
Porque además los últimos años me ha subido con frecuencia la miopía, las dioptrías, entonces... Pues me ha tocado, sí o sí, ir al oculista que me mirara y hacer gafas nuevas. O sea,
sí,
que...
Además, tanto a pie como en cualquier actividad que hagamos, que realicemos, es importante la visión, obviamente.
Pues sí.
Pero al volante, la vista...
Al volante o al manillar, muchísimo.
La vista es la vida. Otro de los eslogans que tenía esta asociación con la que hemos hablado hace un momentito. Uh-huh, uh-huh. Fran, nos traes noticias primero...
Bueno, novedades y noticias del mundo de las motos.
Exactamente, porque arrancamos, por ejemplo,
por
la concentración, que a mí me parece muy interesante. Estuve en una ocasión de la BMW Motorrad. Pues, ¿lo he dicho bien?
Por ejemplo,
creo que sí.
Sí, Motorrad. En fin.
90 aniversario.
90 aniversario y lo van a celebrar en la estación invernal, en la estación de esquí de Formigal.
Formigal.
Que, bueno, lo van a celebrar en septiembre, entre los días 6 y 8 de septiembre, con lo cual, pues no habrá nieve, esperemos, eso es lo habitual.
Bueno, nunca se sabe, el tiempo está un poco loco,
sí,
pero bueno.
En fin, eso es verdad. Pues es el encuentro de BMW sí. Riders en esta estación de la provincia de Huesca para celebrar esos 90 aniversario de la marca. Y bueno, lo ha comunicado la propia BMW en una nota oficial. Un cumpleaños que han dicho además que va a estar cargada de sorpresas para los asistentes, ¿no? No han desvelado mucho más. Y en el encuentro, la protagonista por excelencia no podía ser otra que la Superventas y quizá la moto más popular que tiene ahora mismo BMW en fábrica, que es la R1200 GS, la grande de la familia GS, que bueno, pues la GS es la que la que lleva Alicia Sornosa, por ejemplo, en fin, y tantas motos de esta familia que se ven por la calle. Bueno, pues allí va a ser la protagonista con pruebas, con exhibiciones y bueno, pues todo un despliegue. No tenemos todavía el calendario de actos programado entre esos días 6 y 8, ya lo tendremos y volveremos a hablar del tema, pero bueno, habrá zona exclusiva y bueno, pues muestra de ediciones especiales 90 aniversario, no solo de esa R1200 GS, sino de otros modelos de la marca, como decimos, en la estación invernal de Formigal, en la provincia de Huesca, entre el 6 y el 8 de septiembre, para todos los amantes de las motos y no solo para los amantes de BMW,
sino cualquiera,
eso es,
amante de las dos ruedas.
Para cualquier amante de las motos, pues será un encuentro muy interesante.
Tiempo bueno, calor en exceso, tiempo de trail.
Bueno, tiempo de trail por excelencia. No es, ya lo hemos hablado muchas veces, ya sabes que no es buen tiempo ahora para hacer cross, porque el campo, los tacos de la rueda no agarran demasiado bien con el campo, con la tierra reseca. No es excesivamente buen tiempo para hacer carretera convencional, porque el asfalto está muy caliente y salvo que tengas unas ruedas muy buenas, de muy alta calidad, pues hombre, hacer curvas y hacer rutas es complicado, sobre todo por eso, porque las horas centrales del día no vas a disfrutar por el calor y porque, en fin, ya cuando empieza a hacer un poquito más de mejor tiempo, pues ya no son horas de salir de ruta porque ya casi hay que estar volviendo.
Sí.
Con lo cual, ¿cuál es la opción mejor? Pues la mejor opción para practicar y para estar encima de la moto este verano, pues es montarse en una de esas motos que están teniendo cada vez más y más adeptos, como es precisamente la GS, ¿no? Esas motos de trail touring. Motos grandes, no son motos de touring, de gran viaje, pero sí son motos de todo camino preparadas para hacer grandes viajes.
Y
grandes
todo viajes, camino, ruteras.
Esa es.
O semi-ruteras.
Semi-ruteras.
Bien.
También depende de cómo, de qué acabado final le des a la moto, de qué reglaje de las suspensiones, de qué tipo de neumático lleves y de, bueno, y de qué aptitud lleves tú con la moto. Pero motos previstas para coger caminos y para coger asfalto. Podemos hacer una comparativa porque es verdad que es un modelo de moto que todas las marcas en los últimos años se han apresurado a sacar una moto de este segmento, pero en fin, las 10 primeras marcas de motos tienen un modelo específico, pero si te parece, dejando a un lado BMW, de la que ya hemos hablado en multitud de ocasiones, podemos comparar brevemente la Aprilia, la Ducati, la Kawasaki y la KTM. La Aprilia es la Cap Honor, la 1200, hemos hablado aquí en alguna ocasión, una moto tiene muchos competidores dentro de la propia marca, la Dorsoduro 1200, en fin, se ha hecho un hueco, quizá, aunque luego contrastará, pero por su precio ajustadito, la Aprilia Cap Honor, que es 13.500 euros, y tiene una gran ventaja respecto a las otras competidoras, y es que está muy bien acabada en cuanto a la protección aerodinámica y a la posición de conducción. En su contra, no es tan fina, tan elegante en su mecánica y en el funcionamiento como las motos japonesas. 13.500 euros una versión, y luego ya con travel pack, con todo tipo de maletas, asideros, asas y demás, pues se planta en 16.000 euros. Pero esa es la versión, digamos, la más cara, la top, ¿no?
Con esa para Miguel Ángel Nicolás, que anda
para
sobrado.
Nico, en sí, efecto, y tú y yo, pues, con la de 13.500, sí, una para los dos, la compartimos los sábados y yo los domingos.
Venga.
Bueno, la de Ducati es la Multistrada 1200, el precio está en 15.686, la baratica. Uh-huh. Bueno, una moto italiana, que consigue, por su mecánica, despuntar de las demás en cuanto a sus caballos, saca un fortísimo rendimiento a su caballaje, pero se queda un poquito corta en la comodidad, respecto sobre todo a la Kawasaki. El precio, 15.686. Kawasaki Versys 1000, sin duda la más cómoda, de cara al viajero, al piloto y al ocupante,
la Kawa,
al pasajero,
¿no?
La Kawa Versys, y en el precio 11.999. ¿Qué es lo que le falta a esta moto? El tirón. Sí. No tiene ese motor alegre que te permite, bueno, pues ir un poquitín, pues eso, más contento, que la Ducati o que la Aprilia, pero a cambio tienes una grandísima comodidad. Y la última, la de KTM, es, sí, la KTM 990 Supermoto Touring. Es la veterana, lleva un montón de años ya, yo creo que salió en 2008, con lo cual ya lleva por lo menos 5 años en el mercado. Bueno, es la más ligera en cuanto a peso, porque si no me equivoco está en 240 kilos, que es la menor, perdón, 216, decía yo, 240 es la Kawa. Y bueno, son motos, hay que decir, son motos pensadas para poder ir por todo camino, para hacer grandes rutas en la que tengas en algún momento que salirte del asfalto. Uh-huh. No son motos para ir por el campo, yeah, puro y duro, no son trail puro y duro, pero sí son off-road. Y tienen una grandísima ventaja frente a las touring tradicionales, o a las motos de viaje. Y es que estas motos son mucho más ligeras, como habíamos dicho, 216, 240 kilos, 254 es la que más pesa la Aprilia. Y tienen un giro muy amplio. Son motos muy manejables que se pueden usar muy bien en ciudad. El único problema es que son motos altas, son motos muy altas. Pero por su manejabilidad son motos usables en ciudad. Si yo tuviera que elegir una, quizá por el precio y por la comodidad en su posición de conducción y la suavidad de su motor, aunque ese motor no sea el tetracilíndrico más estupendo del mundo, bueno, me quedaría con la Kawasaki por eso, ¿no? Por esa comodidad, ¿no? Por velocidad, pues la Ducati con sus 137 caballos, que es puro nervio, ¿no? Como, en fin, la marca italiana siempre lo es, ¿no?
Fran, hasta aquí la comparativa de Trail Touring, y nos queda algo más, pero te doy un minuto.
¿Me das un minuto? Pues
un minuto,
mira,
¿te parece
Ducati,
bien?
Hablábamos de Ducati Diavol, ¿sí? Estrada, pedazo de moto, 19.900 euros. Ya te doy el precio para que no
19.000,
sí,
900 euros. Aquí es una para tres.
Exactamente.
Una para compartir una para Ángel suyo.
Y además, bien, fíjate que si dividimos los caballos también salimos muy bien parados. Son 162 caballos. O sea que no es una moto para ir a comprar el pan, ¿vale?
No.
No. Ni para salir, a dar un paseito con los amigos. En fin, tampoco.
No.
Es una moto para, bueno, pues para exprimirla un poquito,
sí,
siempre sin rebasar el límite de velocidad, pero
y
para...
Y si no, meterse un circuito.
Bueno, y si no llevarla a un circuito, en efecto.
Te va a salir caro los neumáticos porque te lo vas a dejar allí, pero bueno.
Pero además, literalmente, y no te haces idea cuánto, pero si la llevas a un circuito para sacarle punta a esa velocidad, a ese reprise impresionante, esos 162 caballos, y cuidado con levantar la rueda de adelante,
ahí,
que el susto es morrocotudo, y si no, si la vas a usar por carretera, bueno, también la puedes exprimir con bajos, llevándola a 90, 70, subirla a 120 kilómetros por hora, jugando con sus marchas. Te hago brevísimamente la ficha de, sí, la moto. Potencia, hemos dicho, 162 caballos a 9.500 revoluciones. La cilindrada, 1.198 arranque electrónico. La transmisión final en cadena, como es habitual siempre en la marca italiana, en Ducati. Chasis multitubular de acero. Y la longitud total de la moto son 2 metros 257 milímetros, altura total 1,39 o 1,397 para dar todos los números. y la altura del asiento 770, o sea que es bajita, es una moto cómoda de llevar para cualquier estatura. La capacidad del depósito son 17 litros y el peso en seco, luego habría que sumar esos 17 más los aceites, pero 216 kilogramos. Bueno, frenos ABS de serie, de semiflotante de 320 milímetros, doble pinza de anclaje radial, monobloque, bueno, es un maquinón, un maquinón. Y con una estética bastante renovada, una moto muy aconsejable, eso sí, sabiendo que vas a tener 162 caballos bajo tus pies y 19.900 euritos, que, bueno, pues es una pasta gansa. Pero bueno, si alguien tiene el capricho, pues que se lo dé, en fin. Merece mucho la pena. Eso sí, luego el mantenimiento, que también Ducati
hay que mantenerlo. Vamos cerrando, nos quedan muy pocos minutitos para hablarte del coche de la semana aquí en Cope Auto. Fran,
yo cogemos... voy quitando la pata de cabra y me voy yendo.
Exactamente, cogemos unas semanitas en Cope Auto de asueto.
Cogemos unas semanitas merecidas de asueto, ¿no?
Exactamente, sí. Cope Auto volverá
en septiembre,
pues, en septiembre o... exactamente, bien, a primero de septiembre, para entregaros de nuevo noticias, novedades relacionadas con el mundo del motor en dos y en cuatro ruedas.
Pues aquí estaremos. Precaución cuando vayas en la moto. Eso. Por favor, precaución.
Fran, un abrazo.
De todo. Cuídate, Alfonso, y descansa estos días que no vamos a estar juntos.
Igualmente.
Adiós. Ahora.
Y en la recta final, decía de la novedad de la semana, el Fiat 500 Living, que como el Mini, la gama 500 de Fiat amplía la familia con esta versión variante del 500L, repito, con 20 centímetros más de longitud. Esto permite ofrecer 7 plazas y un maletero de hasta 560 litros por encima de la media. Es 1.000 euros más cara que la versión de tan solo 5 plazas, por así decirlo. Mide 4,4 metros de longitud. Las 5 plazas es una opción y sin sobrecoste, si no queremos 7. A tercera fila hay que reconocer que son los aptas para niños y trayectos realmente cortos. El acceso, sí es verdad, por otro lado, muy cómodo. Mecánicas 2, 1.300 multijet de 84 caballos, 5 marchas. 1.600 multijet, 105 caballos, 6 marchas. Motor más recomendado para este vehículo, que realmente se va a cargar y vamos a necesitar más potencia, sobre todo por peso o incluso en tiempo que utilicemos el aire acondicionado. Solo un nivel de acabado, pero con climatizado automático, sistema de navegación, cámara trasera, llantas de aleación. Es más barato que un C4 Picasso, más que un Ford C-Max. Ofrece 19 colores exteriores, 11 con color de techo diferente que podemos combinar. Y los precios de este Fiat 500 Living, que tiene un sobreprecio de 1.000 euros más que la versión normal del 500L. Precios desde 18.800 euros el más barato, siempre tarifas oficiales recomendadas por fabricantes, sin prever, sin pibe, sin descuentos, y 20.200 euros el motor más potente, 105 caballos diésel, que es el más recomendable. Y estamos ya en la despedida. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás, gracias una semana más. Fran Manuel González en las noticias de las dos ruedas. Nada más por hoy y por esta temporada. Volvemos a primeros de septiembre en Cope Auto, en cope.es. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y, por supuesto, de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García. I said, don't you do me no, baby. Well, that I can't do in return. Na, 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 na. Well, now I save your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me. So don't you do me no, baby. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do me no, baby, that I can't do in return.